Voy a leer Hebreos 11, versículo 8 en adelante. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En esta mañana vamos a introducir otro personaje de la historia sagrada, Abraham. Ya hablamos de Enoch, hablamos de Noé, y ahora llegamos con Abraham. Y dentro del mundo judío, especialmente, los dos personajes que son de suma importancia para ellos es Moisés y Abraham. Para la iglesia debe de ser de la misma manera, porque por medio de Moisés tenemos los cinco primeros libros, la ley santa de nuestro Dios. Y por medio de Abraham, como miraremos en esta mañana, se nos habla de la salvación, de cuya simiente vino también el Salvador. Por lo tanto, estos dos personajes son de mucha importancia. Hemos recorrido Génesis capítulo 6, capítulo 7, 8 y 9. La vida de Noé. El capítulo 10 nos habla ya de la genealogía de Noé. Cuando llegamos al 11, llegamos a Babel, la torre que erigió este pueblo porque no se querían dispersar, y también la genealogía de Taré. Y cuando llegamos al capítulo 12 de Génesis, que hoy vamos a entrar allí a mirar varios pasajes, desde el capítulo 12 hasta el hasta el capítulo 25, abarca todos estos capítulos la vida de Abraham. Y como miraremos en esta mañana, él vivió 175 años. Entonces, estos capítulos son los que ponen la base a la justificación de la fe, que Romanos habla de ello, como Gálatas también. Pero lo que hemos estado mirando, a excepción del capítulo 1 y 2 de Génesis, el capítulo 3 nos habla de la desobediencia y expulsión de esta pareja del huerto. El capítulo 4 nos habla de asesinato. Del 6 al 8 nos habla de la corrupción y el juicio del diluvio. Capítulo 9 nos habla de la embriaguez de Noé, la nueva esperanza que había, y comenzamos mal en el capítulo 9. Después de que bajó del arca, las cosas no estaban tan bien. Hubo la embriaguez. Solamente el capítulo 11 habla del desafío también del pueblo contra Dios. Vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Un desafío contra Dios. Estos capítulos entonces nos hablan de desobediencia, asesinato, corrupción, embriaguez, desafío a Dios. Muy similar a lo que estamos viviendo en nuestros días. Bueno, hoy hablaremos de Abraham. el padre de la fe. Y mis hermanos, la fe es el elemento vital para todas las épocas, para todas las vidas. En un mundo lleno de inseguridad y incertidumbre, debemos de aprender a caminar por fe. De lo contrario, nuestras vidas se van a desmoronar. No tenemos nada en qué aferrarnos, solamente nuestra fe en Dios. Ahora, vivir por fe significa obedecer la palabra de Dios, independientemente de los sentimientos, circunstancias o consecuencias. Obedecer a Dios, que esa es la fe auténtica, significa todo esto. Estaba mirando hoy en la mañana muy temprano una noticia que mandaron de Chiapas, de un ministerio con el cual tengo contacto. Algunas regiones, particularmente de un joven, me llamó mucho la atención cómo especialmente los indígenas están siendo abusados por su fe. El evangelio está floreciendo grandemente en esas regiones indígenas en Chiapas. Y un joven, apenas de 28 años, fue asesinado, un joven intrépido para predicar el evangelio, evangelizando las comunidades indígenas, perdió su vida. Y hay mucho, mucho de persecución en esta región. Pero como dijo un pastor que entrevistaron en esta noticia, lo único que tienen ellos en lo cual pueden confiar, porque no pueden confiar en el presidente municipal, no pueden confiar en la cabecera del estado, menos el gobierno federal. Por lo tanto, lo único que tenemos es nuestra fe que está en Dios. No hay nada más. Por eso, hablar de la fe, o Abraham, el padre de la fe, es de suma importancia. Y Abraham y Sara son unos maestros excelentes en la escuela de la fe. Vamos a aprender mucho acerca de estos personajes. Ahora, la fe no es algo que estudiamos, es algo que practicamos. Practicamos. Por la fe, dice Abraham, obedeció. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham obedeció. Casi siempre los que no estudian la Biblia, la fe, cuando se habla de ello, siempre la percepción es como algo oscuro, algo místico, oculto. La fe. Ahora, si usted quiere tener una fe robusta, se recuerda un día los discípulos le dijeron al Señor, auméntanos la fe. Cuando usted está pasando por circunstancias muy dolorosas en su vida, pedimos, Señor, auméntame mi fe, o ayúdame. Es una forma de decir que queremos más fe. Pero déjeme mencionarle, la fe no se adquiere de esa manera. En un momento desesperado usted puede clamar a Dios, y Dios en su bondad lo socorre. Pero eso no es fe. La fe se construye, se fortalece cuando nosotros conocemos la Escritura. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Su fe se va a profundizar mucho más cuanto más conoce el Dios revelado en su palabra. De ahí, no importa lo que pueda acontecerle a su vida, su fe va a estar sólida. Puede tambalearse como Pedro, pero va a estar sólida. No se va a caer, su vida no se va a desmoronar, porque su vida está fundada sobre la roca, como dice Mateo. Algo sólido, confiable, algo fiable. El problema está cuando no conocemos a Dios lo suficiente, su palabra. Vienen las tormentas en nuestra vida ¿Y qué hacemos? Como nos sucede como a las cucarachas, cuando prenden la luz, todos corren. Vienen los problemas en su vida, ¿qué hace? Ya está con el teléfono, llama a alguien, llama a otro, porque no tiene quién. Pero cuando su fe está bien establecida en Dios, su palabra, cuando vienen esos momentos que nos estremecen, podemos caer de rodillas delante de nuestro Dios y decir: Señor, como Job, tú me lo has dado, tú me lo has quitado, la gloria sea para ti. Pero solamente cuando la fe está sólida. Ahora, esta fe, como les digo, no se adquiere, como algunos piensan, de una manera espontánea, milagrosa. No, esto se va construyendo poco a poco a través de su palabra. Abraham, cuando miramos su peregrinaje de fe, así fue. Comenzó y de repente se cayó. Volvió a regresar, Dios lo levantó, caminó otra vez y volvió a caer. Dios lo levantó y siguió así. Y el capítulo 25, cuando muere, él dice: y murió lleno de días y en buena vejez. Qué palabras tan consoladoras para un hijo de Dios. Morir en buena. Una muerte, como dicen, natural. ¿No quisiera morirse así? Bueno, usted no se quisiera morir de ninguna manera, pero va a llegar de todas formas. Por lo tanto, en esta mañana, de una forma de introducir la vida de Abraham, vamos a mirar algunas preguntas, respondiendo a estas preguntas. ¿Cuándo los llamó? Y estoy hablando en plural, Abraham y Sara. ¿Cuándo los llamó Dios? ¿Cómo los llamó Dios? ¿Y por qué los llamó Dios? La primera pregunta vamos a responderla con la escritura. ¿Cuándo los llamó Dios? ¿Cuándo? Bueno, la salvación viene porque Dios llama en su gracia y los pecadores responden por fe, según hemos leído en la escritura, Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos. Pero hay un pasaje en Tesalonicenses, ese sí quiero que lo miren, que tiene que ver con esto del inicio de la salvación. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo, pero es mayúscula, y la fe en la verdad, fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, el elemento que Dios usó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Allí hay elementos, los tres, para la salvación: el Evangelio, la fe y el llamamiento de Dios. ¿Cuándo los llamó Dios? Bueno, el plan esto está desde la eternidad, pero comienza, por supuesto, en la tierra. Vamos a mirarlo en esta mañana. Abraham fue llamado para que saliera de la idolatría. Cuando aún vivía en Ur de los Caldeos, él estaba empapado de la religión de la diosa Nana, el dios lunar, tenía que ver con la luna. En Mesopotamia era el dios que reinaba en esos días. Es como el católico en el presente, diríamos que lo llamó Dios a usted, el que era buen católico, lo llamó de la Morena de México, que es la, ¿cómo le llaman? De todo América, la, se me fue la palabra ahora, no, la reina, no sé cómo le llaman. Miramos con mi esposa en la Plaza Olvera que tienen ahí, y miran ahí todas las lenguas y la gente anda detrás de esto. Bueno, la diosa Nana era la popular en Mesopotamia. Y Abraham, con su familia, estaban involucrados en esto. Mire el libro de Josué. El libro de Josué habla algo referente a esto, porque habla de los antepasados. Capítulo 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres, ahí están, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían. Mire qué estaba haciendo Abraham, sirviendo a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. ¿Cuándo los llamó Dios? Cuando Abraham estaba ocupado en la idolatría. Esto es maravilloso porque es cuando vemos cómo Dios opera grandemente. Los tesalonicenses que leíamos ahorita, se recuerdan parte de los mensajes que estuvimos compartiendo aquí, dice: ¿cómo os convertisteis de los ídolos y se volvieron al Dios verdadero? Los tesalonicenses. Abraham, adorando a Nana, no a la nana, Nana, el Dios Luna, Dios lo llamó, lo sacó del otro lado del río y lo trajo al otro lado. Una de las cosas más difíciles cuando Dios llama al pecador idólatra, que es de los fieles, devotos, ¿cómo cuesta en verdad desprenderse de eso? Cuando estuve trabajando en la Baja California, ahí en la colonia Vicente Guerrero y San Quintín, salíamos a predicar en los campos de repollo, de tomate, de fresa, andábamos predicando ahí. Pero nos íbamos temprano porque íbamos al pueblo ahí en la colonia. La gente tocaba la campana, pues ustedes saben los pueblos, ahí va la gente corriendo. Y había una señora, se parece a una que viene a veces aquí con nosotros, no digo quién, pero es alguien que viene aquí, digo su aspecto, no otra cosa. Cuando la miro, cuando viene aquí, me imagino a la señora Rosa de allá. Era una de esas señoras a las 6 de la mañana. Y cuidado, no miraba acá, no miraba nada. Queríamos nosotros hablar con ella del Evangelio y totalmente ignorados. ¿Por qué? Porque había algo que los llamaba allá, como los borreguitos van allá con la campana y van todos corriendo. Rendirle tributo a la Virgen. Abraham, cuando fue llamado, estaba ocupado en esto. La idolatría. Estaba ocupado, como dice aquí en Génesis, vayan a Génesis, porque vamos a estar ahí mucho tiempo ahí. Capítulo 11, mira, dice el versículo 28, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. El 31, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hija, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. La familia sale de ese lugar idólatra. Ahora, Ur de los Caldeos, o sea, Mesopotamia, era una ciudad en verdad idólatra. Abraham no conocía al Dios verdadero y no había hecho nada que le hiciera merecerlo, pero Dios en su gracia lo llamó. No me elegisteis vosotros a mí, dijo Cristo, Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Abraham tenía 75 años, 12:4 ahí de Génesis. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tenía 75 años cuando Dios lo llamó, lo que indica que la edad no es un obstáculo. No hay ningún viejito aquí de 70 años todavía, pero puede ser salvo. Sí. Abraham, él confió en Dios 100 años. Si usted lee 25:7 de Génesis, dice que murió a los 175 años. Haga cuentas. Si lo llamó a los 75, es fácil, y murió a los 175, eso indica que vivió 100 años una vida de fe. 100 años confiando en Dios. Una vida de fe, este hombre. ¿Cuánto podemos aprender de esta vida? Si quiere imitar a alguien, si quiere aprender de alguien, estudie la vida de Abraham. Este hombre tiene mucho que enseñarnos. Abraham estaba casado con Sara y no tenía hijos. Otra vez, por lo menos 100 años de esterilidad, la vida de Sara. ¿Hay esperanza para las estériles? 100 años por lo menos la vida de Sara. Dios vino con Abraham a reafirmar la promesa cuando tenía 99 años. Se la dio cuando tenía 75. Dos veces más vino a confirmar la promesa. La última fue cuando tenía 99 y le dijo: el año que viene, en estos días, voy a venir y ya vas a tener tu bebé. A los 100 años lo tuvo el viejito Abraham y la viejita Sara. 100 años de esterilidad. A pesar de todo eso, Dios los utilizó para fundar una gran nación. Estos ancianos, Dios los utilizó. Dice Isaías 51, si quieren mirar en sus Biblias, capítulo 51, versículos 1 y 2. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, Abraham, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Esto es cuando Dios los llamó. Surge una interrogación: ¿por qué llamaría Dios a una pareja con tantas limitaciones? Viejos, estériles, idólatras. Bueno, la Biblia nos responde en 1 Corintios 1:26-31, que los conocemos ya mucho estos pasajes. Dios llamó la escoria, lo que no es, lo vil, lo menospreciado, escogió Dios, para que si había una gloria, que fuera nada más la gloria de Dios, y para la gloria de Dios. Por eso Dios llamó a esta pareja. Abraham no tenía nada para gloriarse él. Israel no tiene nada tampoco, la nación, para gloriarse. El fundador de esta gran nación fue esta pareja de ancianos idólatras y estéril la mujer. Cuando ve todas las limitaciones y mira lo que sucedió, vamos a dar gloria a Dios entonces. Por eso San Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es cuando la gracia de Dios se viene a manifestar en nosotros. Muchas personas no son usadas sus vidas precisamente porque están muy llenas de sí mismos. Estamos vaciarnos totalmente de nosotros, estando vacíos, para que Él venga y nos llene, nos sature de su presencia y pueda usar Dios nuestras vidas. ¿Cuándo los llamó Dios? En estas condiciones. Dios llamó a Abraham después que los gentiles se alejaron de Dios, del Dios verdadero, que ya hemos mirado, capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dios va a comenzar algo, pero lo va a hacer ahora diferente en el plan eterno que tenía. Mis hermanos, este es el proceso de degeneración que describe Romanos capítulo 1 del 18 al 32. Mira el proceso de la degeneración. Este pueblo conoció a Dios, no le glorificó, no le dio gracias, lo sustituyó por ídolos, y debido a ello Dios los abandonó. Eso condujo que Dios los abandonara. Romanos 1, 24, 26 y 28 dice, por lo cual Dios los entregó. ¿Por qué? Porque conocieron a Dios, pero no le glorificaron, no le dieron gracias, más bien lo reemplazaron al Dios verdadero por ídolos. Por lo cual viene la ira de Dios, dice Romanos 1:18. ¿Cuándo los llamó Dios? En esa condición. Piense usted cuando conoció la salvación, ¿cómo Dios lo llamó? ¿Qué hizo para merecerlo? ¿No se da cuenta cómo los hilos del Dios eterno estaban trabajando a favor suyo? Creó circunstancias, generó oportunidades. Dios trabajó para llamarlo a usted. Cuando estaba preparando este mensaje, me acordé mucho de mi hijo, de Jesse, que estaba en Nueva York, el hermano por allá. Bueno, ahora ya es hermano, pero antes no era. Me recuerdo orando por él, porque el único que faltaba que entrara en el huacal, el hermano, y no quería. Y me recuerdo un día que me llamó, como la 1 de la mañana, me despertó y me dijo, fui a la iglesia y ya acepté a Cristo, no sé si te recuerdas, en la madrugada. Entonces me acosté y dije, ay, este muchacho me llamó nomás para despertarme. Entonces me quedé dormido, pero pensando ahora que estaba preparando este mensaje, digo, ¿cómo Dios acomoda cosas, circunstancias, experiencias, personas? ¿Cómo hace que se crucen personas? Usted mire cómo se operó su salvación. Por ejemplo, mi madre conoció el evangelio por una hermana que yo nunca la conozco todavía. Vive la hermana, no la conozco. Hablé mucho con ella, pero no la conozco a ella. No sé ni cómo tuve contacto con la hermana Socorro, pero esa mujer Dios la usó para ir a hablar con mi madre. Dios llama, la verdad no sabemos cómo lo hace, pero en su gracia Dios llamó a Abraham como lo llamó a usted y me llamó a mí. Diferentes atmósferas, diferentes circunstancias, pero siempre nos llevaba allí para acercarnos hacia Él. Por eso dice la Escritura, con cuerdas de amor nos atrajo. Con cuerdas de amor, dice el salmista, así nos atrajo nuestro Dios. Así es como llamó Dios a Abraham. Ahora entramos en ese punto, ¿cómo los llamó Dios? Primero estamos mirando, hablando de cuándo los llamó. Hoy vemos cómo los llamó. Ahora, según lo que vimos en el primer punto, después de la degeneración, Dios llamó a Abraham, el primer hebreo, para comenzar una nación. ¿Cómo los llamó Dios? En primer lugar, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. lo dijo Esteban. Lo miran en Hechos capítulo 7. Sí, Abraham está en toda la escritura. Toda la escritura es el personaje. 7, versículo 1 y 2. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿Es esto así? Y él dijo: Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, Ur de los Caldeos, antes que morase en Harán. Se recuerda en capítulo 11, dice 11:31, y tomó Taré a Abraham su hijo y a los hijos de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán. Cuando llegaron a Harán aquí, según, si no lo lee bien con Hechos, usted miraría que Dios llamó a Taré. Pero si lee Hechos 7, dice que antes que morase en Harán, ya Dios se había aparecido a Abraham. Salió el papá, Abraham, y la nuera, y el sobrino Lot, pero antes ya Dios había hablado con Abraham. Se le apareció. Se le apareció, dice, es lo que dice el Espíritu Santo a través de Esteban. No se nos dice cómo se le apareció Dios, pero fue la primera de siete manifestaciones que encontramos en Génesis, siete comunicaciones que Dios tuvo directas con Abraham. Están registradas en Génesis. Siete. Esta fue la primera de siete comunicaciones directas que tuvo Dios. Le fue mostrado a Abraham la vanidad y la necedad de la adoración idolátrica en Mesopotamia. ¿Quién quiere adorar un ídolo muerto cuando ha tratado con el Dios vivo como Abraham? Por eso dejó Mesopotamia. Había conocido al Dios verdadero. Si quiere, búsquelo en Tesalonicenses, le estaba mencionando anteriormente, pero ahora el capítulo 1. La conversión de los tesalonicenses. ¿Cómo abandonaron la idolatría? Primera Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros. Es el testimonio de todos los que conocían los tesalonicenses. Dice: ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Abraham había conocido al Dios verdadero. ¿Para qué quería la diosa Nana? No quería, no lo necesitaba, si había descubierto al Dios verdadero. Se le apareció. ¿Cómo lo llamó Dios? Una aparición, y va a haber seis más en Génesis. Otra forma, ¿cómo lo llamó Dios? Hablándole. Génesis 12, del 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, ya le había dicho antes de que llegaran a Harán: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Eso fue lo que había dicho Dios. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios habló con Abraham y la palabra produjo el milagro de la fe. Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Abraham fue, cuando fue llamado por Dios, cuando Dios le habló, le dijo: apártate de la corrupción que te rodea. Y Abraham obedeció. Lo que dice Hebreos 11:8, cuando Dios llamó a Abraham, él obedeció. Mis hermanos, la verdadera fe está basada en la palabra de Dios. Y esta fe que es verdadera, se exhibe por la obediencia. Otra vez, Hebreos 11:8, siendo llamado, dice, obedeció. ¿Quiere que su fe crezca, que se incremente, que se fortalezca, que esté más cimentada? Aprenda a obedecer. La obediencia va fortaleciendo su fe. Dios le da, le enseña algo que obedezca, lo hace, y usted mira la bendición de obedecer a Dios. Quiere más. Otra enseñanza que Dios le da, obedece, y es como su fe se va incrementando. Abraham dudó algunas veces, pero su fe se fue fortaleciendo poco a poco. La obediencia, o más bien la desobediencia, es evidencia de la carencia o la debilidad de la fe. Abraham se apartó, se separó, se distanció. Dios le dijo, vete. Toda la Biblia está llena de esta amonestación. Vete, salte, aléjate. Y es lo que no queremos hacer. Ahora, a veces cuando no conocemos bien al Dios de la Biblia y su palabra misma, cuestionamos mucho a Dios. Vaya al Nuevo Testamento, 1 Corintios 5, y luego vamos a mirar otros pasajes. Parece como que hay crueldad, insensibilidad en Dios. Capítulo 5 de 1 de Corintios. Se conoce como el caso de inmoralidad que ha sido juzgado. Y habla de la separación, y para ello usa el ejemplo de la levadura. Poquita levadura leuda toda la masa, dice el 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahora, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. ¿Sí lo tienen todos ese pasaje? Porque es muy importante que lo miremos. Si lo tienen, quiero leerlo en la versión que tengo aquí. Dice, en mis cartas os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. La versión de las Américas. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. ¿Dónde vas a encontrar gente? En el mundo está lleno de este tipo de personas. Pero miren el 11. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano. Note, ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avara o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Escucha, aunque te invite a comer una persona de esas, dice, ni siquiera te juntes con ellos. Ahora, esto parece que suena, como les menciono, algo insensible. Pero Abraham, Dios le dijo, vete, 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 salte de aquí. No tengas más contacto con esta gente. Y esto lo encontramos en la Escritura con Israel. Luego venimos al Nuevo Testamento, a la iglesia, se manda, se ordena lo mismo. No convivas con esa gente. Los del mundo, no, 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 no. Con aquellos que se llaman hermanos, pero no lo son. ¿Se imagina? Usted va a comer con un hermano, viene a la iglesia, dice que es hermano, pero es borracho. ¿Qué van a pensar su testimonio los demás? Que usted es igual también que él. Y que todos los que vienen aquí son iguales. Un montón de borrachos aquí. No sé si hay algunos aquí que toman todavía. Espero que no. Pero sí hay algunos, están metidos en las iglesias. Bueno, dice, con esos ni te juntes, no convivas, no comas con ellos. Estamos hablando de la separación que nos presenta la Escritura. Hace muchos años, mi esposa sabe de eso, tuvimos una, nos invitó una familia inconversa de Sinaloa, me recuerdo bien la familia. Una muchacha iba a cumplir 15 años, todos inconversos, iban de vez en cuando a la iglesia, yo no era el pastor ahí todavía, y querían celebrar 15 años. Nadie era de la familia. Yo le pregunté, ¿cómo cuántos vendrían si acepto? Pues somos como 50, dice, con amigos, conocidos y todo, como 50 culiches van a venir. Así les dicen los de Sinaloa, no vayan a interpretar mal, así les llaman a los de Sinaloa, como 50. Y yo dije, bueno, salgo por las calles a evangelizar y a veces no me quieren abrir, me van a traer 50 aquí enfrente de mí, ¿cómo voy a decir que no? Dios mío, es una buena oportunidad. Le dije que sí, 50 aquí inconversos, puedo predicarles con toda la confianza y no se van a levantar, me invitaron, así que me van a escuchar. Prediqué, gracias a Dios, pude predicar. Nos llevaron a comer a su casa y ese día hasta barrieron el patio, como siempre, ustedes saben, cuando hay fiesta y todo, y comimos birria. Pero estábamos sentados, mi esposa y la anfitriona de la casa, no tenía esposo, nada más la señora, comiendo allí. Pero miraba que venía un joven constantemente con la señora y le decía algo en el oído. Y se iba y seguimos comiendo y platicando. Yo, pues, quitado de la pena, digo. Y al rato viene otra vez y de secretitos ahí hablando. Y pues yo luego, uno capta donde andamos. ¿Ya? Y al final nos fuimos, salimos, nomás dimos la vuelta. Y nos quedamos con mi esposa mirando por una apertura que había de la pared. Apenas salimos y corriendo, pues sacaron todas las bocinas y toda la cosa. Apenas dimos la vuelta, estaba pero dura la música. ¡Hey! Estaban esperando que, ¡hey! Ya váyase. Estaban esperando que nos fuéramos. Bueno, como pastor, uno siempre adquiere cierto respeto cuando uno vive en temor delante de Dios. Nos respetaron a nosotros, pero apenas salimos y comenzó todo. Si hubieran comenzado antes, nos hubiéramos ido antes. Mis hermanos, Dios nos llama a la separación de lo falso porque estamos denigrando el nombre de nuestro Dios. Vaya al capítulo 6 ahora, segunda de Corintios. Hay unos verbos de acción que quiero marcarle ahí. Capítulo 6, segunda de Corintios. Noten algunas frases que encontramos aquí. Segunda de Corintios 6, versículo 14. La primera frase: no os unáis. Versículo 14. ¿Sí lo tiene ahí? No os unáis. Y comienza a explicar qué relación puede haber al convivir con ellos, por lo cual dice, no debes de unirte en yugo desigual. Versículo 17, salid de en medio de ellos, no os unáis, salid. El mismo verso 17, no toquéis, antes, apartaos. La frase, no toquéis, la otra frase, no toquéis. Fíjese, no te unas, salte de ahí, apártate, no lo toques. Y el capítulo 7, verso 1, limpiaos o limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo los llamó Dios? Bueno, Dios se le apareció, pero luego le habló y le dejó claro bien qué es lo que esperaba Dios de Abraham. Vete, salte, aléjate, no toques ya nada de lo que hay aquí en Mesopotamia. Esta es la posición de cada hijo de Dios. Debe de cultivar esa posición. Ahora, esto no es fácil porque lo van a criticar. No sé si ya se dieron cuenta, no soy muy familiar con las fiestas. Ya no sé si lo han notado de mí. Y tengo mis razones, nadie me lo ha preguntado, si me lo preguntaran se las iba a dar, porque no he ido a algunas. Fiestas, ceremonias, comidas, guardo distancia. Ahora, eso no es muy fácil, porque eso es para socializar. Y yo no quiero socializar de esa manera. Quiero convivir, tener comunión con los santos de Dios. Pero no quiero como Abraham. Dios me dijo, salte, vete. Y dejé todo. ¿Sí? Si me mirara hace 40 años de rodillas y caminando a la Basílica de Guadalupe, rumbo a la Virgencita de Guadalupe, con las greñas ahí, pero de rodillas, bien devoto a la Virgencita, ¿eh? Pero Dios me dijo, vete, vete, salte de aquí, vístete diferente. Bueno, cambié la ropa, los pantalones con una campana, así que caminaba, hasta me servían de aire acondicionado. Cada vez que caminaba, me daba aire. Los zapatos de charol así, ¿eh? Pero Dios dijo, vete, no toques ya nada de esto, las cosas son nuevas, son diferentes, voy a hacer algo con tu vida, pero vete, no toques. Y todavía sigo en lo mismo. Digo, algunos tal vez no me entienden, y yo sí los entiendo que no me entiendan. Pero es mi vida. Tomé la decisión de separarme, quiero que me identifiquen como tal, y quiero que usted lo identifiquen también como tal. Pero si convive con gente impía, llamándose cristianos, que son hermanitos o hermanitas, lo están contaminando y está trayendo deshonra para la iglesia del Señor. Usted lo va a mirar en muchas partes de la Biblia. Tesalonicenses, capítulo 3, recuerdan, hablamos un sermón sobre la doctrina, la teología del trabajo. ¿Cómo debemos de tratar al perezoso? ¿Cómo? No te juntes con él, dice. No le gusta trabajar. No te juntes con él. Déjalo a un lado para que le dé vergüenza, para que se avergüence. Ahora, no lo trates como enemigo, dice ahí la Biblia, pero para que le dé vergüenza. Mis hermanos, en la época, cuando nacía la iglesia, como en todos los tiempos, hay hermanitos en las iglesias metidos nada más viviendo de los demás. Esos perezosos quieren una ofrenda, que los invite a comer, y puro de eso viven algunos. Y no sé si algunas también habrá, pero abundan muchos de esos. Entonces, debemos de aprender a tomar posiciones bien radicales referente a esto, porque es lo que Dios le dijo a Abraham y es lo que nos dice a nosotros también la iglesia. Apártate, no lo toques, distánciate, aléjate, como la lepra. Entonces, Abraham, ¿cuándo lo llamó Dios? ¿Cómo los llamó Dios? Y por último, ¿por qué los llamó Dios? ¿Cuáles son las razones por las cuales Dios llamó a esta pareja de ancianos? Existen por lo menos dos razones que quiero darles en esta mañana del por qué Dios llamó a estos ancianos. Uno, Dios estaba interesado en su salvación, de manera que les reveló su gloria y les compartió sus promesas y los salvó. Y para ellos, y para ello lo sacó de la idolatría, una nación idólatra, y le dijo, vete, 12:1, Hechos 7:3, salte de tu tierra. Eso es la salvación. Para eso los llamó. La número dos es, tenía un propósito triple nuestro Dios cuando llamó a estos ancianos. Primero, quería nuestro Dios formar una nación. Dios los llamó, iba a formar una nación. Su plan eterno continuaba. Ya miramos que Noé salió del barco y volvió a fracasar. Entonces Dios continúa con su plan ya eterno y dice: voy a formar una nación con estos ancianos. Y es lo que hizo. Una nación fue formada de estos dos viejitos. ¿No es una maravilla? Este es el hombre de fe, el padre de la fe. Estos ancianos fueron los que Dios usó para formar lo que se conoce como la nación de Israel. Es maravilloso mirar esto. Génesis 22, si van allá donde estamos, en el Antiguo Testamento, digo, estamos recorriendo, porque estamos mirando la introducción de la vida de Abraham. Génesis 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Todas las naciones iban a ser bendecidas por medio de la nación que Dios estaba formando. ¿Se recuerdan Génesis 12? Los que te bendigan serán benditos y los que te maldigan serán malditos. Aún Balán, que le pagaron dinero para... ¿Se recuerdan cuando Balac contrató a Balán para que maldijera? Y abrió la boca Balaam y en vez de maldecir, comenzó a bendecir a Israel. Se enojó Balaam y dice: te mandé a traer para que lo maldigas y lo estás bendiciendo. Es que nadie puede maldecir a ese pueblo que Dios estaba formando con estos ancianos. La nación de Israel ha sido un pueblo siempre sufrido a través de toda la historia por su rebeldía, por su pecado, pero todavía Dios no ha quitado su compromiso que tiene con ellos, como miramos Romanos 9, 10 y 11. Dios continúa todavía con ellos. Entonces, Dios, el triple propósito era formar primeramente una nación que iba a ser formada con ellos. Miren Hechos 3, 25, a ver qué dice por allá. Los dos testamentos estamos tratando de usar, porque si no nos acusan que somos nada más del Antiguo Testamento. 3:25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ve, tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En Gálatas también se encuentra, aquí en Génesis 26, 4, Génesis 28, 14, dice lo mismo. Dios estaba comenzando una nación con Abraham, una nación. Ese era el primer propósito. Por eso muchos le llaman que Israel es el reloj de Dios. Le llaman así muchos. Quiere mirar, mire el reloj. ¿Qué está pasando en el mundo? Mire lo que está pasando en Israel. Juega un papel importante nuestro Dios al formar esta nación, Israel. No sé si ustedes han escuchado mucho en las noticias, antisemitismo. Los que están en contra de Israel. Y antisemitismo, usan esa palabra porque están haciendo referencia a Sem. Están, todos los que están en contra del pueblo de Israel. Y algunos todavía no lo miran bien y se quejan, maldicen a Israel, pero la historia ha probado lo opuesto. En 1948, Israel fue declarada nación, un estado. Todavía no terminaba una semana de que la Organización de las Naciones, antes de que se llamara Naciones Unidas, por patrocinio de Francia, declararon Israel un estado soberano. Todavía no se cumplía la semana y se juntaron estados de ahí, de los árabes, para borrar al bebé estado. ¿Lo lograron? No. En 1967, otra de las matanzas crueles que se llevó a cabo se conoce como la Guerra de los Seis Días. Los pueblos árabes dijeron: Israel lleva a cabo su fiesta, el día de reposo es una como el sabático, pero había una fiesta aparte especial de las del Antiguo Testamento. Yom Kippur es una fiesta de ellos, dice. Es cuando los podemos agarrar desprevenidos. Se juntaron siete naciones, súper preparados militarmente, con aviones, con tanques, preparados. Y Yom Kippur, en esa guerra de los seis días, si no lo detiene a las Naciones Unidas, estaba llegando hasta el Cairo, Egipto. Hasta el Sinaí, la frontera, lo conquistó Israel. Sorpresivamente, no. Dios formó esta nación y Dios cuida de ella. Cuida de ella. Yo no sé qué es cierto habrá. Cuando el presidente de Venezuela, miré un video que pusieron ahí, cómo hablaba maldiciendo a Israel, decía: desde mis entrañas, y hablaba de esa soberbia que conocíamos, como hablaba Chávez, maldigo, y comenzó a hablar contra Israel y todo. No sé qué tan cierto, cómo fue, nadie lo sabe. Lo único que sabemos que fue, tuvo una muerte, que fue envenenado, no sé, sufrió una muerte miserable el hombre. ¿Sí lo que dice? Dios formó una nación. Dice el Antiguo Testamento, Zacarías y otras partes, como la niña de mi ojo es mi pueblo. Lo más sensible, lo más frágil, lo delicado, no lo toquen. Esto va para los que son antisemitas. Cuidado. Es nación de Dios. Éxodo habla de que una nación de sacerdotes los llamé. Ustedes. Cuidado con eso. El segundo propósito. Su palabra. No tuviéramos la Biblia si Dios no hubiera fundado esa nación. No tuviéramos. Vaya a Romanos 9. Romanos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor mis hermanos. Y note la frase: no es el Israel espiritual, como algunos dicen, sino miren la frase: los que son mis parientes según la carne. Porque todos lo quieren, algunos, los que están en contra de esta enseñanza, lo quieren espiritualizar. Pero estos son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Mire, de Israel viene la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, de lo que estoy hablando, nos dio su palabra, la promulgación de la ley, de ahí viene, de la nación de Israel, el culto y las promesas. De ahí lo aprendimos todo. ¿Por qué nos reunimos para cantar? ¿De dónde? ¿Quién lo inventó? Todo lo agarramos de su palabra que nos dejó nuestro Dios. Propósito: fundar una nación, su palabra, y por último, un Salvador. Seguimos leyendo ahí Romanos 9, verso 5. De quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, y decimos amén. De Israel vino el Salvador. Todo comenzó con estos ancianos. Doble propósito: formar una nación, darnos su palabra y proveernos un Salvador. Sí, su Salvador era judío. Su Salvador era de allí. Su madre María y José, el que Dios usó para cuidarlo y protegerlo en sus primeros años. Sabemos que su padre es Dios. Sí, nuestro Salvador era judío. Por eso es aborrecido Israel, porque aborrecen su palabra, aborrecen al Salvador, por eso aborrecen la nación. Mírelo históricamente. ¿Por qué aborrecen a Israel? ¿Qué tiene? Si usted mira en millas cuadradas, relativamente poquito. El Salvador, ahí más o menos van el, ¿cómo le llaman?, del Centroamérica, el pulgarcito, porque es una cosita pequeña El Salvador, ¿verdad? Los que son del Salvador saben ahí, es una cosita pequeña los salvadoreños. Israel igual, cosita pequeña Israel. Usted lo mira en el mapa, una franja pequeña. Pero Dios, Dios ama ese pueblo. Nos dio su palabra y nos proveyó un Salvador. De ahí vino nuestro Salvador. Los patriarcas, los profetas, toda la palabra de Dios. Esto es de suma importancia. ¿Por qué los llamó Dios? Estos son los propósitos que tenía Dios: bendecir a todo el mundo por medio de Israel. Socialmente, si quieren mirarlo, véanlo, lo que ha hecho o lo que está haciendo. La ciencia médica, ¿de dónde proviene lo mejor de la ciencia médica? De allá. La tecnología, ¿sabe? Estados Unidos piensan que es la potencia inteligente. No, Estados Unidos le manda millones a Israel, Israel desarrolla toda la tecnología y luego la comparte. Los campos que eran desiertos, todo desértico. Europa come y disfruta flores del Negev, todo del desierto. Dios tenía su propósito. Así que, mis hermanos, conozcamos más al Padre de la fe. Los invito para que sigan conociéndolo más. El capítulo 12 hasta el capítulo 25 de Génesis, cuando puedan, léanlo. Vamos a terminar, nos ponemos de pie. Gracias, Padre, en esta mañana, oh Dios, por oír tu palabra, por escudriñar nuestras vidas a la luz de un hombre como Abraham, Señor, ese patriarca. Oh Dios, lo escogiste, lo salvaste, lo llamaste de ese lugar pagano, idólatra, muy similar a nosotros. Oh Dios, porque tenías propósitos definidos para la vida de él y la vida de Sara. Señor, nos salvaste también. Y mi Dios, porque tienes propósitos para nuestras vidas, Señor. Nuestro Dios, cuando miramos nuestras vidas, cómo has transformado, cómo has cambiado, Señor, oh Dios, sabemos apreciar la obra tuya, nos maravillamos. Y con el salmista decimos: cuán grandes son tus obras, oh Dios. Cuán grandes son las obras tuyas, Padre. Todo lo haces perfecto, Señor. Ayúdanos para adorarte cada día, Señor. Vivir agradecidos. Y Padre, que los varones jóvenes aquí en esta iglesia conozcan más de cerca a este hombre que nos presentas en tu palabra. Señor, Abraham, el padre de la fe, como tú lo llamas, y las mujeres que puedan haber, aprendan de Sara, Oh Padre, así como en el pasado, Señor, era admirada Sara, que en el presente también las mujeres acudan, miren, aprendan de esta mujer piadosa, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Te exaltamos y te adoramos, nuestro Dios, en el nombre de Cristo. Amén.